La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Continuamos esta semana hablando de cómo podemos entretejer en nuestras conversaciones diarias, en las conversaciones naturales, poder entretejer cosas sobrenaturales. Conversaciones naturales las cuales pueden ser invadidas con preceptos sobrenaturales para que la gente pueda conocer del Dios sobrenatural que nos ama y que los ama a todos. Que nosotros podamos comunicar el Evangelio con claridad y que tengamos ánimo de hacerlo a pesar del mundo tan triste, la situación en que vivimos en este mundo, porque creemos que Jesús murió en una cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero más que morir en una cruz, no, allí no se quedó, sino que se levantó de la tumba con poder. ¿Cuántos lo creen? Tiene la victoria sobre el pecado y todo aquel que cree en Él puede ser victorioso también, más que vencedor en Él, confiándole su vida al Salvador, al único y suficiente Jesús, quien nos restaura, nos da vida eterna, vida abundante y nos recibe en eternidad para siempre y por siempre con el Padre. Y nos salva de la condenación eterna, como si no fuera suficiente, ¿verdad? Qué lindo es lo que Dios hace con nosotros y por nosotros. Pero si nosotros creemos que ese Dios es tan poderoso y hace cosas tan lindas como lo que hizo, incomparable, el trabajo de la cruz y de la tumba y la resurrección de Jesús, entonces debemos comunicar con amor esas buenas nuevas, ¿saben? Mire, póngase a pensar en una cosa. Usted sabe que en esta ciudad nosotros tenemos el gran privilegio de manejar sobre las aguas. Claro, cuando las calles se inundan con cualquier aguacero. Pero no solo eso, aún cuando no llueve tenemos el privilegio de manejar sobre las aguas, porque aquí si no es sobre un canal o sobre un río o sobre un pantano o sobre un lago, no se maneja. Siempre estamos sobre el agua de alguna manera, manejando en un puente, manejando en algún lugar. Todo es elevado porque si no nos mojamos, ¿verdad? Ahora piense usted, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez a Slidell? ¿Verdad? Cuando uno va para Slidell, está el puente que uno cruza el lago hacia Slidell y ese es un panorama bien bonito donde se une, ¿verdad?, el mar y el lago y qué cosa tan linda. Y ahora que han hecho un tremendazo de puente, ¿verdad?, desde Katrina por acá, pues uno maneja por ahí, cosa tremenda. Ahora póngase a pensar, usted empaca a su familia y dice, vámonos a ir de paseo y vamos para Destin, ¿verdad? Y hay que pasar por ahí. Y usted empaca a toda su familia, toda contenta porque usted va a salir de viaje. Y cuando va llegando, cruza el downtown y usted ya va saliendo, New Orleans, y ya usted sabe que pronto va a llegar por Slidell y ya usted sabe que va a disfrutar el panorama del lago y el mar juntándose en aquel lugar bien bonito. Pero usted nota algo raro, Doris, que usted va manejando y usted ve un montón de gente con los carros parados a la orilla de la carretera. Y usted dirá, ¿qué le estará pasando a esa gente que está ahí parada? Y usted sigue manejando y todo va de lo más bien. Y Roger le dice a Valeria, yo no sé qué le pasa a esa gente que están ahí parados porque la carretera está vacía, parece estar todo bien. Y no sabemos, si usted sigue manejando por ahí, Fernando dice, Leslie, ¿no será que hay un accidente o algo? Y Leslie dice, mi hijo, siga, la carretera está limpia, nadie está diciendo nada. Y sigue por allí, y sigue por allá, y sigue, y sigue, y usted sigue manejando, manejando. Y Virgilio le dice, bueno, Julie, ya casi vamos a llegar a Slidell, ya viene el puente. Cuando en el momento yo le dice, ¡cuidado! Y se van por el puente y se caen al agua. Porque había un pedazo del puente caído. Por eso era que estaba toda esa gente ahí parada y nadie estaba manejando. Y se enoja Julie. ¿Y por qué nadie nos avisó? ¿Qué gente tan tremenda? ¿A quién se parece eso? A los cristianos que gozamos de la salvación y estamos entretenidos en los celulares al costado de la Gran Vía, del camino. Y estamos disfrutando del día y no dejándole saber a la gente que más adelante hay un casmo, hay un precipicio donde van a terminar separados de Dios por la eternidad. Y los vemos pasar, algunos hasta los saludamos. ¿Cuántas veces nosotros, hasta los cristianos, hemos dicho, ese se puede ir al infierno y no me importa? Como si estuviera parado en la carretera y estuviera viendo una familia entera yéndose al lago. ¡Wow! Podríamos terminar el mensaje aquí, pero no, porque yo voy a seguir predicando hasta mucho después que se acabe el mundial. Mire, eso sería no amor, eso sería odio contra la humanidad, que nosotros no nos preocupemos por la salvación y por la que la gente sepa que van en un precipicio. Y vamos a ver hoy, la semana pasada estuvimos viendo el carácter de Dios como uno de los hilos, entretejiendo quién es Dios. La primera pregunta que contestamos es, ¿quién es Dios? La segunda pregunta de las preguntas que yo le di, las preguntas preguntonas que yo le di la semana pasada, la segunda era, ¿quién soy yo? La semana pasada hablamos de quién es Dios, hablamos de su justicia, hablamos de su santidad, hablamos de su gracia, hablamos de su carácter. Hoy vamos a hablar del ser humano, nosotros que estamos en pecaminosidad, tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero no quiero empezar sino dándole un poco de aliento, porque es necesario que nosotros compartamos el evangelio. Ahora, démonos aliento. Mire, vamos a ir a Romanos ya mismo, pero antes de eso quiero darle un poquito de ánimo, algo de ánimo. Primeramente, cuando usted comparte el evangelio cristiano, sea auténtico, sea genuino. Sea genuino, comparta el evangelio de todo corazón. No lo haga por hacerlo o por salir del paso o simplemente porque si no, hágalo de corazón, hágalo verdaderamente con la intención auténtica de querer ver a las personas venir a los pies de Cristo. Que tus conversaciones en el diario naturalmente sean llenas de palabras que usted pueda comunicar a la gente con autenticidad, nada por hipocresía, nada por su propio beneficio, ¿verdad? No debe ser algo forzado, no debe ser algo raro, no debe ser algo que usted diga, voy a compartir el evangelio, y usted sabe, hay gente que habla y cada dos palabras dice aleluya, amén, bendecido, santo, y hasta lo asustan a uno de tanto que dicen esas cosas entre medio, que uno dice, bueno, háblame tranquilo, háblame. Para nosotros que somos cristianos, esas palabras lindas suenan muy bien y el gozo del Señor, pero para el que no es cristiano, eso suena como un poquito de que está medio loquito, ¿no? ¿Por qué me habla así? Me está hablando y de momento interrumpe, santo, gloria a Dios. Y tengo una conversación, está bien, o sea, tenga cuidado de no ser raro, pero sí, esas cosas son lindas, pero tenga cuidado cómo la usa, que sea algo natural, ¿verdad? Mire, ayer precisamente andaba con el hermano Israel visitando en las calles, en apartamentos, tocando puertas, andábamos, yo no sé si usted se quiere unir, eso es tremendo. Y estábamos hablando, y una de las cosas que usted tiene que hacer es buscar la manera de que cuando las personas hablan, injertarle algo que tenga que ver con el evangelio, ¿verdad? Y especialmente si las personas mencionan algo, usted ve la pista y se mete. Y fuimos a una casa, tocamos la puerta, salió un señor y cuando salió, sí, cerró la puerta porque estaba ya oyendo punta, la música y allá, garífuna y todo, y estaba todo contento y salió, sí, ¿en qué le puedo servir? Y nosotros, venimos a orar por la comunidad, estamos pasando, conociendo a la gente y orando por ustedes y trayéndole una palabrita, si nos permite unos minutitos. Habló la puerta un poquito más, ajá, sí. Israel enseguida se puso a conversarle, ¿podemos compartir la palabra un poquito? Y él, ajá. ¿Y qué experiencia tienes en la iglesia? ¿Sabes algo en la iglesia? ¿Qué experiencia tienes? Yo me criaron católico. Otro, ah, qué bueno, entonces conoces de Dios, ¿verdad? Y eso. Y dijo, Dios nos hizo a su semejanza, a su imagen. Y yo dije, me abrió la puerta. Ahí mismo le dije, mire qué lindo que usted conoce eso. Porque en Génesis capítulo 1, en el verso 26, 27, habla de verdad cómo Dios nos hizo su imagen y semejanza. Ahora le hago una pregunta, Ronnie, ¿usted sabe por qué Él nos hizo así? Hello. Quedó así. Pero entonces nos abrió la puerta para conversar, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando de por qué Él quiere que conectemos con Él. Pero tenemos un problema, que nosotros estamos mal. Él está bien, nosotros estamos mal. Y uno empieza por allí. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, ¿verdad? Y lo que le voy a hablar hoy es precisamente de la pecaminosidad del hombre. Usted tiene que dejarle saber a la gente que están en pecado. Usted no puede hablarle a la gente del amor de Dios y de la salvación y todo sin que traiga convicción de que la persona está en pecado. Porque si no, entonces ¿de qué se va a salvar? Si la persona no tiene convicción de que está en pecado, que está mal, va a decir, yo no necesito quien me salve, yo no estoy mal. Entonces es importante, claro, sin atacar a la persona. Sea auténtico, tenga cuidado. Sea obediente también. ¿Cuál es su trabajo cuando comparte el Evangelio? ¿Convertir las almas? ¿Convertir las almas? ¿Convertir las almas? ¡No! Es hablarle de Cristo. ¿Quién las convierte? Es Dios quien las convierte. Es el Espíritu Santo trabajando. Es Dios quien convierte las almas. Usted no es responsable. Usted no es responsable, óigame bien, de transformar un corazón. Usted no puede ni cambiar el suyo. Usted no tiene el poder para transformar su vida, para ir de muerte a vida. Solamente Dios. Entonces usted, su responsabilidad es compartir la noticia y dejar que la noticia convenza al pecador, y Dios entonces hace la obra de transformación. Usted tiene una responsabilidad y es compartir. Sea obediente, no deje de compartir. Hágalo constantemente, hágalo por amor de Dios y por amor a las almas. Compartir el Evangelio, eso es importante. Ahora, usted no se haga responsable si la persona recibe a Cristo o no lo recibe. Eso es problema de ellos con Dios. Usted sigue orando por ellos, pero usted no lo puede. No lo obligue. Porque si, mire, yo le digo a la gente cuando estamos hablando de esto, si yo lo convenzo, usted se va al infierno. Pero si Dios lo convence, usted va para el cielo. Yo soy humano, yo soy hombre. Yo no puedo, tengo el poder para convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Tengamos cuidado, pero sí seamos obedientes en compartir. Usted comparte. No se desanime si la gente no responde. Si no responde, usted fue obediente. Amén. Seguimos adelante. No solo obediente, sino también sé valiente, sea audaz. Sea valiente, no tenga miedo. Como decía un hermano por aquí, Raúl, que decía, me da mello. No le dé mello, dele, sea audaz, sea atrevido, sea valiente. El Espíritu de Dios está en ti, amén. Eso es importante saberlo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, su Espíritu está en su vida, entonces usted no tiene por qué temer. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, ¿a qué vino? Para que guardaran silencio. No, para que fueran testigos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. ¿Que qué? ¿Que vendrá sobre ustedes quién? ¿Y recibiréis poder? Por favor, alguien diga algo, ¿sí? ¿Y recibiréis poder? ¿Y vendrá sobre ustedes quién? El Espíritu Santo. Ahí ya, le va a dar poder. ¿Poder para qué? Y sigue y dice, y me seréis testigos. O sea, viene el poder a través del Espíritu. ¿Y el Espíritu llega para qué? Para hacernos testigos, para que hablemos, para que testifiquemos, para que anunciemos. No deje de anunciar, sea valiente, no le dé vergüenza, sea un sinvergüenza. Si en algo usted puede ser un sinvergüenza con la aprobación de Dios, es compartiendo el Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 en el verso 16, y no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Es poder. Y si es poder, no se avergüence, comparta. Amén. Bueno, ya le di aliento. Ahora entonces, vamos a ver entonces por qué es tan importante que la gente comprenda que somos pecadores, que son pecadores, ¿ok? Vamos a ver esto, conociendo este hilo, la pecaminosidad del hombre, ¿ok? Queremos que veamos esto. Es importante porque la semana pasada, como vimos a Dios, ahora vamos a vernos a nosotros. Número uno, ¿qué podemos decir de nosotros? Hemos sido creados por Dios, pero corrompidos por el pecado. Creados por Dios, pero corrompidos por el pecado. Sabemos que la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que fuimos hechos a su imagen y semejanza. En el primer capítulo, pero dos capítulos después, en el capítulo 3, ¿qué hicieron Adán y Eva? Pecaron. ¿Y solo ellos dos? Al que está a su lado también y usted también, ¿verdad? Todos pecamos, por cuanto todos hemos pecado. Y vamos a ir a eso un momento en Romanos, ¿verdad? Pero primero, quiero que vengan Romanos 3:12. Romanos 3:12. Dice en Romanos 3:12, todos se han desviado. ¿Quiénes son todos? Todos. A una se hicieron inútiles. ¿Quiénes son inútiles? Ah, bueno. ¿Estamos bien? No hay quien haga lo bueno. ¿Quién hace lo bueno? No hay ni siquiera... Y usted pensaba que era la excepción. No hay ni uno. Ahora, ¿qué significa esto, verdad? Porque tenemos que, si Dios nos hizo su imagen y semejanza y nos hizo capaces de hacer cosas buenas también, tenemos que pensar qué significa esto, ¿verdad? Pero esto es contestando la gran pregunta de quiénes somos nosotros. Somos unos desviados. Somos unos inútiles. Somos pecadores. Hemos dejado a Dios. Nos hemos desviado. Nos hicimos así de esa manera. Se hicieron. No que Dios nos hizo. Nosotros nos hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el Evangelio acerca de esto para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, Dios nos hizo de una manera especial. Nos separó de los animales. Nos hizo diferente a los animales. Dios nos dio a nosotros ciertas características que son únicas, las cuales nos permiten comunicarnos con Él y tener relación con Él. Por eso, cuando digo que Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo de manera que podamos relacionarnos con Él. Y mire qué lindo, Él nos ha dado la capacidad de pensar racionalmente, nos ha dado la capacidad de tomar decisiones morales, que nosotros sepamos lo que es el bien y el mal, tener una conciencia para discernir lo que está mal, la habilidad de escoger entre las dos, ¿verdad? Nosotros tenemos eso, sobre todo lo demás de la creación, somos diferentes. Mire, los seres humanos somos artísticos, tenemos creatividad, somos innovadores, imaginarios, tenemos cosas, creamos, construimos, dibujamos, edificamos, escribimos música, danzamos, hacemos de todo, ¿verdad? Los seres humanos tenemos tantas habilidades lindas que Dios nos ha dado. Tenemos la capacidad social para relacionarnos unos con otros, para amar, para todo eso. Pero en medio de todas estas cualidades tan dignificantes, tenemos la capacidad para pensar cosas malas, para cosas pecaminosas, motivos, nuestro corazón, nuestras obras. O sea que tenemos tantas cosas lindas que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero la tenemos también tan fácil para dañarla. Usted y yo somos capaces de pensar, de escoger, de crear y de amar, pero también somos capaces de odiar, de envidiar y de pelear y hasta matar. ¡Wow! El teólogo John Stott, en inglés, dice lo siguiente: los seres humanos son inventores de hospitales para cuidar los enfermos, universidades para adquirir conocimiento y sabiduría, iglesias para adorar a Dios. Pero también los seres humanos han inventado cámaras de tortura, campos de concentración, arsenales nucleares. ¡Qué cosa tan fea!, ¿verdad? Somos nobles y también innobles. Somos racionales, pero somos irracionales. Somos morales e inmorales. Somos creativos y destructivos. Somos amadores como también odiadores. ¡Wow! ¡Qué cosa! Es la verdad. Ese es el problema que tenemos en la humanidad. Y hasta que no diagnostiquemos y definamos y entendamos con claridad cuál es el problema, no vamos a saber cuál es la solución. Nos hemos rebelado contra Dios. No solamente Dios nos hizo, pero ¿qué sucede? Que nos hemos rebelado contra Dios. Estamos en rebeldía. Como le digo allí, nos hemos desviado. Nos hicimos inútiles. No hacemos lo bueno, ninguno. Todos hacemos lo mismo. Pero ya vieron, Dios nos ha dado capacidades que nosotros podemos hacer. Hasta el más impío ama a alguien, ya sea un hijo, a su madre, ¿verdad? A su padre. Hasta el más impío puede amar. Entonces, no se trata entonces de que nosotros no tengamos capacidad para hacer una cosa buena. Es que no las hemos hecho porque hemos escogido. Hemos escogido no hacerlas. Hemos escogido dejar a Dios. Hemos escogido darle la vuelta. Nosotros mismos nos hemos desviado. No es una cosa que nosotros no podemos o no lo hemos, o ni cuenta nos damos. No, lo hacemos a propósito. Mire, yo quiero que no pensemos en Génesis capítulo 3. Piensen en Adán y Eva. Mire qué interesante. Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Comieron de un árbol, comieron de una fruta. ¿Qué le había dicho Dios? Coman de todo, pero de esto no. Como cuando usted lleva a su casa algo especial que le sobró del restaurante y usted dice, este me lo como en la noche. Y usted lo pone en la nevera, por favor, nadie me toque eso. Y cuando usted llega en la noche, ¡fup!, desapareció. Tal vez Israel llegó por su casa y... ¿ah? Y la pobre Lucero se quedó sin comer. Entonces, nos damos cuenta que... o sea, tantas cosas en la nevera y tenía que agarrar lo que yo guardé. Así mismo. Entonces voy a pensar, ¿pero qué fue? Mire, Adán y Eva no lo expresaron tal vez de esta manera. Adán y Eva no lo dijeron así. Pero lo que comunicó Adán y Eva a Dios con su acto fue: tú eres el creador de todo. Nos hiciste, dependemos de ti. Gracias por todo lo que nos has dado. Pero, para tu desfortuna, nosotros vamos a comer de eso. Just letting you know, ¿ok? Porque tú nos hiciste, pero yo quiero hacer lo que yo quiero con mi vida. Y yo no te necesito. Yo sé lo que yo quiero y yo lo voy a comer. Tranquilo, te puedes quedar allá. Sin querer, mire, eso yo me estoy imaginando cosas. Pero la verdad es que cuando Adán y Eva pecaron, le dijeron a Dios: usted no manda, yo hago lo que yo quiero, yo me lo como. Y después cuando Dios lo agarra, ¿Qué dijo Adán? Adán, ¿dónde estás? La mujer que tú me diste. Culpa tuya. Si no es culpa de ella, es culpa tuya. Yo. ¿Adán? Interesante, ¿no? Cosa tremenda. Pero mire, lo interesante del caso es lo siguiente. Que el mismo Dios que llama a los vientos y les dice hacia dónde soplar, el mismo Dios que forma las nubes y las carga de lluvia y le dice a dónde moverse y dónde soltar la lluvia, el mismo Dios que mueve los mares y ninguno le desobedece, es al mismo Dios que nosotros le desobedecemos y somos la máxima creación de Él. ¿La vieron? ¡Qué malos somos! Estamos mal. ¡Qué cosa tan tremenda! Toda la creación le obedece a Dios al instante. Y nosotros, cuando nos da la gana. Estamos mal. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo. Pues eso es lo que sucede. Entonces, la gente tiene que darse cuenta de que son pecadores. La gente tiene que darse cuenta que tienen ese problema. Porque si no se da cuenta que tienen ese problema, ¿para qué necesitan entonces a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo que sucede es que Adán y Eva pusieron por prioridad yo. Yo quiero esa fruta, yo me la como, yo me la disfruto, yo decido lo que yo quiero. Ahora nosotros sabemos que como cristianos, ¿cuál debe ser, quién debe ser la primera prioridad en nuestra vida? ¿Cómo? Dios. Algunos de ustedes dicen Dios, pero le dan la prioridad a los hijos. No lo admiten. No lo admiten porque, uy, se oye feo. Dios. ¿Y después quién? El prójimo. Hermana, sí, su esposo. Él es prójimo suyo. El prójimo. El prójimo. O sea, no importa quién sea, primero que yo. ¿Y tercero? Yo. ¿Vieron eso? Su esposo, sus hijos, su tía, su abuelo, su cancaratacaranieto y abuela, todos están incluidos en la segunda, el prójimo. ¿Usted sería capaz de vivir así? Dios primero, luego los demás y último yo. Pero nosotros lo hacemos al revés. Yo primero y luego mi prójimo, mi esposo. Mis hijos. El vecino, que es bien buena gente. Primero yo, después ellos, la gente que yo amo, y después Dios. La hemos cambiado, la ponemos totalmente al revés. Y eso es lo que nos pasa, eso es lo que hace el ser humano. El egoísmo y todas esas cosas nos hacen distantes a Dios. Nos hemos rebelado contra Dios. ¿Vivimos para el placer propio o por la justicia propia? ¿A qué me refiero con esto? El sencillo problema de la humanidad es que vivimos para nosotros mismos porque queremos hacer lo que queremos, porque queremos y deseamos lo que deseamos. Vivimos para complacer nuestros deseos, para complacer todo lo que yo quiero. Vivo de acuerdo a mis reglas, de acuerdo a mis placeres, de acuerdo a mis pasiones, de acuerdo a mis posesiones. Entonces yo vivo de esa manera como mi corazón me dicta y como yo quiero. Ese es el gran pecado de la humanidad. Gran problema. Ahora hay otro gran problema de la humanidad, que la gente continúa igualmente y se mete en las iglesias, y es el de la justicia propia. Porque hay gente que entonces comienza a vivir de una manera para cumplir con ciertas reglas, para cumplir con cierta religión, para hacer lo que dice aquí, para hacer lo que dice allá, porque quieren tratar de complacer a Dios, y vienen a la iglesia cada domingo y se sienten bien y dicen: yo voy a la iglesia todos los domingos, mire, cuando pasa la ofrenda yo doy mi diezmo, yo hago esto y yo. ¿Se da cuenta de quién está enfocado todo eso? Yo leo la Biblia, yo oro, yo, hasta en la iglesia hay cristianos que andan en un yo-yo. Y supuestamente lo hacen para Dios, y lo están haciendo para satisfacción propia, o porque piensan que si yo voy a la iglesia, Dios me va a bendecir. Si yo leo la Biblia, Dios me va a bendecir. Si yo doy, Dios me va a bendecir. ¿En qué estás pensando? En dar, no estás pensando en recibir. Y nos damos cuenta que a veces hacemos las cosas, y en la iglesia se cuela la gente así. No sé si aquí habrá alguno, pero a eso pasa en las iglesias. Que la gente se cuela, que simplemente viven una vida sobre unos estándares que ellos figuran. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que a Dios agrada, pues yo tengo que vivir así, porque no hay otra manera para yo poder ser salvo. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Que diezmaban, oraban, conocían las escrituras y todo. Los llamó víboras, los llamó falsos. ¿Qué no los llamó? Vosotros saben, ustedes saben, ustedes creen que hay, que las escrituras, ahí está la vida eterna, pero como que no la agarran. Porque se creen que con sus obras van a complacer a Dios. Y hay cristianos, desafortunadamente, y en este mundo, que piensan que de la manera que usted puede ser salvo es complaciendo a Dios con todas sus cosas, porque el día que usted lo deja de complacer, se cayó de la gracia. Eso no da gracia. Eso no es así. Dios no trabaja de esa manera, es por la fe, no es por obras. Ahora, pensemos en esto, porque si Dios nos creó, Él nos hizo a su imagen, pero estamos corruptos, somos por el pecado, rebeldes, estamos viviendo por el placer y por nuestra propia voluntad y por nuestra propia justicia. Pero ¿qué más? Estamos separados de Dios. No solamente nos hemos rebelado, estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. Mire, Romanos 3:23, muchos se lo saben. ¿Qué dice? Porque, ¿por cuánto? Todos pecaron, ¿están cómo? No alcanzan la gloria de Dios, están destituidos. Un destituido es uno que está afuera, uno que no llega, uno que no puede entrar. Estamos botados, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado contra Dios. Por el pecado nos separa. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es infinito, Dios es bueno, pero Él no le gusta y no admite la rebeldía y el pecado en su presencia. Estamos separados de Dios. Y cuando usted mira en Génesis 3 otra vez, cuando usted mira la vida de Adán y Eva, ellos pecaron. Y vamos a ver algunos de los efectos de ese pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Miremos algunas de las cosas que pasaron. Número uno, sintieron que culpabilidad. Estas son emociones fuertes las que estoy hablando. Estas son emociones fuertes, culpabilidad. Se siente culpable. Lo primero que Adán y Eva sintieron y se dieron cuenta cuando pecaron, ¿qué fue? Estamos desnudos. Oh my God. Se dieron cuenta. O sea, ¿qué perdieron? La inocencia. Y cuando uno es inocente, es inocente. Y si no es inocente, es. Cuando uno es inocente, es inocente. Y si no es inocente, es culpable. La culpa. La culpa los invadió. Inmediatamente se dieron cuenta. Ay, no, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Esto es una emoción universal. Todos pasamos y experimentamos la culpabilidad. ¿Por qué? Porque conocemos lo que es bien y lo que es mal. Ya sabemos, ya nosotros conocemos. Pero entonces tratamos de superar la culpabilidad. O sea, esto de sentirse culpable es bien feo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para no sentirme culpable? ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Fueron donde Dios? No, empezaron a tratar de cubrirse ellos mismos. ¿Verdad? Eso fue lo próximo que hicieron, cubrirse. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Ahora piensen en la manera que nosotros tratamos de cubrir, o la manera en que nosotros tratamos con nuestra culpa. El hecho de que usted traiga el novio de sus hijas, de su hija, o la novia de su hija a vivir a su casa, esos son los tiempos modernos, pastor. Eso, o sea, es que son muy modernos. Son muy modernos. Entonces yo soy anticuado. ¿Me estás diciendo anticuado? ¿Le estás diciendo a Dios anticuado? Porque las leyes de Dios no cambian. La moral de Dios sigue siendo ayer, hoy y siempre. ¿Verdad? Entonces no podemos decir que... Entonces, pero así como justificamos la culpabilidad. No, no, ya eso, pastor, la marihuana ya eso es recreación. Todo el mundo fuma marihuana por ahí, no importa. O sea, ¿usted no ha fumado? ¡Ah! ¿Sí ha fumado? ¡Ah, yo sabía! Oh, ¿me entiendes? Y empezamos a ver las cosas que antes decíamos que eran inmorales, ahora las vemos como no son tan inmorales, porque no nos gusta cargar con la culpa y empezamos a cambiar. Hay otra manera en tratar con la culpabilidad, y si es una manera física, ¿qué hacemos? Los vicios. Usamos los vicios físicamente para tratar con la culpabilidad. Desbaraté mi matrimonio, voy a la cantina a emborracharme. ¿Vieron? ¿No es eso lo que hacemos? Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero eso está, pero es así. ¿Qué tal la vergüenza? La vergüenza. Trataron de taparse, por supuesto, y así andamos nosotros siempre tapando. Y no solo tapamos lo nuestro, tapamos lo de los demás. Ahora también el miedo. ¿No tuvieron miedo a Adán y Eva? Dios vino a buscarlos. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Dios sabía exactamente dónde estaban, pero llegó llamándolos para ver si ellos respondían. Adán, Eva, ¿dónde están mis muchachos? Y aquellos andaban escondidos allá en el bosque lluvioso. Se metieron lo más profundo en la selva que pudieron, ¿verdad? Hasta que por fin, no nos podemos esconder de Dios, pero andan con miedo. Y nosotros, por estar separados con Dios, experimentamos la culpabilidad, la vergüenza y el miedo. Y eso es siempre, siempre nos va a pasar. Y eso le pasa al mundo también. Pero entonces empezamos a decir, bueno, yo no soy tan malo porque me comparo con el terrorista. O sea, comparado con un terrorista, yo soy lo mejor del mundo, ¿no? Comparado con lo que sea, me veo bien, ¿verdad? Yo les he contado a ustedes, ¿verdad? El del pastor que vivía en un pueblo pequeño, y en ese pueblo había un par de hermanos gemelos que eran candela, eran unos criminales, eran malos, 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 malos. Y uno de ellos se murió y llamaron al pastor para que fuera a hacer el funeral. Y cuando el pastor se reunió con la familia, el hermano de él, que era malísimo, era malísimo, era malísimo, le dijo, mire, pastor, le voy a decir una cosa, usted va a hacer el funeral de mi hermano, pero cuando usted hable de mi hermano, usted va a decir que era un hombre bueno, era un hombre de familia. Este hombre era lo mejor. Ni se atreva usted, ni se atreva usted. ¿Oyó? Y el pastor dijo, ah, ¿cómo voy a hacer ahora? Yo no me puedo parar allí en el velorio a mentir. No me puedo decir mentir si ese hombre era un criminal. Si ese hombre era un criminal. No voy a decir que era bueno. Se puso a pensar y a orar y a leer la palabra buscando qué voy a hablar acerca de este hombre. Y cuando se paró en aquel púlpito, el tipo se sentó ahí atrás y lo miró y le hizo. Mi hermano era bueno. Y aquel tipo se ha parado allí, el pastor, y después de orar dice, mire, le voy a decir una cosa acerca de este hombre que está allí. La verdad es que él mató a 7. La verdad es que era malo. Este tipo hacía esto y esto y esto y empezó a sacar todo lo que sabía de él, y aquel hombre así. Y dijo todos los insultos y yo te lo voy a decir. Le dijo, pero comparado con su hermano, este hombre era buenísimo. Y nosotros a veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos comparamos con otros para que nosotros nos veamos mejor, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Y yo quiero que usted sepa una cosa. Nosotros tenemos cortes en nuestros países. Vamos a hablar de aquí porque aquí vivimos. Aquí muchos de los jueces que están sentados en el tribunal son jueces escogidos por el votante, ¿verdad? Por elección. El pueblo los elige. Ahora le digo una cosa, si hay un juez que está sobre el tribunal que no ejerce juicio justo, ¿qué hacemos con él? Lo sacamos, ¿verdad? Lo sacamos. Sencillo, sacamos al juez. Ahora, entonces, si el juez es justo, entonces hay que acatarse a lo que el juez diga. ¿Acaso Dios no es justo? Entonces lo que Dios dice por juicio, nosotros tenemos que decir, si Dios dice inocente, inocente, si dice culpable, culpable. Y nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios bueno, es un Dios justo y juzga a todo el universo. Sin embargo, a nosotros, a través de Cristo, nos ve como inocentes. Pero en realidad nosotros somos infinitamente culpables. ¿Por qué? Porque infinitamente es el carácter del juez al cual hemos nosotros traicionado. Mire, cuando el hijo pródigo volvió a su casa después de haberse ido y abandonado a su padre y haber hecho lo que hizo, cuando regresó, ¿qué dijo? He pecado contra Dios y contra mi padre. Muchas veces nosotros pensamos que estamos pecando contra un hermano, pero se nos olvida que estamos pecando contra Dios. Todo pecado que usted comete es una falta contra Dios, no solamente contra un hermano o contra alguien insignificante. Y mientras más significante es la persona, más severo el castigo, ¿verdad? ¿Usted no ha pensado en eso? Mientras más significante es la persona, más severo es el castigo. Mire, yo le digo una cosa. Al que está a su lado, róbele $10. Es más, para hacerlo más, venga y róbemelos a mí, que soy el pastor. Es más, para hacerlo peor, róbeselo a la iglesia. Usted va a recibir su castigo de acuerdo, ¿verdad? Uy, mientras más dura. Vaya y róbele al presidente, trate de meterse a la Casa Blanca. Que lo agarran a palos ahí mismo. ¿Verdad? Entonces usted se pone a pensar, mientras más sea el juez, más severo el castigo. Entonces si Dios, que es el juez justo del universo, ¿qué esperan ustedes? Consecuencias infinitas, permanentes, de acuerdo al carácter de Dios. Oye, ay, ay, eso está tremendo, ¿verdad? Y siempre que pecamos, pecamos contra Dios. Estamos muertos. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la paga del pecado, muerte, muerte, muerte. Estamos muertos sin Dios. Sin Dios estamos muertos. Y estamos hablando de dos muertes, muerte física y muerte espiritual. Como ustedes saben, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no existía la muerte. No había muerte. Pero cuando entró el pecado en el capítulo 3, comienza la muerte física. Verá, claro, ¿y cuánto le dan gracias a Dios? Pues sí, puede pensar en esto. Porque la muerte, nosotros nos vamos al hoyo por causa del pecado. ¿Sí? Morimos en esta vida por causa del pecado. Ahora se imagina usted, si cada vez que usted peca, usted se muere instantáneamente. Xenia, ¿hubiese durado 3 años en este mundo? Gregorio, ¿hubiese durado 2 años en este mundo? Carlos, ¿hubiese durado 1 año en este mundo? David, a los 6 meses de nacido ya me hubiese muerto probablemente. Imagínese usted, entra la muerte, pero claro, no nos morimos instantáneamente, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero entra la muerte, usted mismo se la buscó, yo me la busqué. Y lo triste del caso es que usted no puede hacer nada acerca de eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, antes de nacer, usted se sentó a pensar y decidió, yo voy a nacer el 30 de julio? Usted no puede darse vida. Usted no puede cambiar eso. El muerto no puede hacer nada. Amén. ¿Ha visto un muerto hacer algo? ¿Y por qué ahora tenemos tanto miedo a los muertos? Si están muertos, no puede hacer nada. Téngale miedo a los vivos. Efesios capítulo 2 en el verso 1 nos dice a nosotros que ese es el resultado. Estamos muertos, somos totalmente incapaces. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Él. Usted no se puede dar vida, usted no se puede dar vida. Nosotros no podemos hacer eso. Usted no puede decidir eso. Eso es el Evangelio. Estamos muertos. Eso hay que tenerlo como parte del Evangelio. Vamos, les prometo que vamos cuesta abajo. Ahora, ¿cómo vamos a ir tejiendo esto entonces cuando compartimos el Evangelio? Hablando de la pecaminosidad del hombre. Primeramente, habla respetuosamente con la gente y sobre la gente. Habla con respeto. Cuando tú hables con un pecador, igual que usted, anyway, pero que esté perdido y no tiene a Cristo, no le falta el respeto. tenga respeto por esa persona. Recuerde que usted también fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y él también, o ella también. Mire, hasta el Osama Bin Laden fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y era un criminal. Entonces tenga cuidado, la dignidad de la vida. Usted tiene que respetar la creación de Dios. Pero, ¿verdad? Así como Dios nos ha hecho, nosotros nos hemos perdido. Pero mire, la Biblia dice en el Salmo 139 que Él nos ha hecho como asombrosa y maravillosamente nos ha hecho Dios. Toda creación de Dios es asombrosa y maravillosa. Esto aplica a todos, ¿ok? Cuando usted no trata a las personas con ese respeto, usted mismo está dañando la noticia, ¿ok? Número dos, busque intencionalmente oportunidades para alentar a otros a través de la gracia de Dios. Busque oportunidades, busque oportunidades. Las oportunidades no le van a llegar a usted, usted tiene que llegarle a las oportunidades, constantemente reflexionando en que si Dios tuvo gracia con usted, va a tener gracia con esa persona. Amén. Usted quiere que la gente sea salva, usted tiene que ver la gracia de Dios sobre esas personas. Si usted no la ve, imagínese. Todos podemos experimentar la gracia de Dios. Número tres, comparta con confianza, porque hay un gran poder regenerador de Dios. Viendo que Dios es tan poderoso, entonces comparta la palabra con confianza. Compártala con confianza, no se preocupe. Usted puede hablarle a la gente y dejarle saber. Y sea claro, que la gente sepa con claridad que el pecado es pecado. Mire, ahora hemos cambiado el lenguaje tratando de tapar las cosas. Ya el adulterio no se llama adulterio, ahora se llama una aventura. Yo fui al parque esta semana y tuve una aventura. ¿Vieron? Ay, pero ¿qué es una aventura? Una aventura es una aventura. Fui a mirar los pájaros, me monté en un cayuco, navegué por el río, pesqué. Eso es una aventura. Adulterio es adulterio, eso no es una aventura, eso es pecado. ¿Vieron la diferencia? Pero nosotros la queremos hacer más suave. Queremos que no se oiga tan feo. Uy, Dios mío, eso se oye feo, ¿verdad? Le echamos la culpa al maligno y al diablo por todo. El pobre diablo siempre está llorando. ¿Por qué? ¿Por qué me echan la culpa a mí? Y somos nosotros, ¿verdad? Lo que es pecado es pecado. Llamamos las cosas errores. Ay, es que cometí un error. No, pecaste. Se me zafó. Se te zafó la maldad. Mire, por ejemplo, pongan a pensar una cosa. Ayer me estaba contando mi esposa que en el hospital un paciente tiene una pierna rota. ¿Sí? Tres pedazos. ¿Sí? Más de una parte se partió la pierna en más de una parte. Y otra de los enfermeros, otra de las personas, le estaba diciendo a ella, mire, este paciente tiene la pierna rota porque tuvo un accidente en el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Que se cayó del segundo piso. Y va ninfa para allá, toda, ay, ve, ¿y usted? ¿Qué le pasó en la pierna? Se cayó del segundo piso. Y el hombre enojado le dijo, yo no me caí. Otro se cayó y me cayó a mí en la pierna. Ve, eso es un error. A menos que el tipo se haya tirado a propósito para romperle la pierna. Eso es un error. ¿Verdad? Pero cuando nosotros le hacemos daño a alguien, perdón, no, fue a prosópito. No se haga, ¿verdad? Tenemos que saber cuando nosotros hacemos daño, no llamemos a nuestro pecado un error, porque eso es un error bien grande. Mejor dicho, ni es un error, es un pecado llamar al pecado error. La agarraron, ¿verdad? Cuando algo se hace deliberadamente o en el corazón, ay, no digamos eso. Todo pecado tiene su raíz, ¿dónde? En el corazón. Todo su pecado tiene raíz en su corazón, no en otro lugar. No lo busque en otro sitio que allí está. Y tenemos esa propensidad a pecar. Cuando usted hable con la gente, sí, háblele de cómo es el pecado, pero dígale, yo también soy propenso a pecar. No se haga el santurrión. Usted no es el favorito del Espíritu Santo, ni el hijo consentido de Dios que nunca falla. Usted también está propenso al pecado y cuidado que no caiga, ¿verdad? Nos dice la palabra. Entonces tengamos cuidado, con humildad pero con seriedad. Podemos estar aquí un poco, ¿verdad?, riéndonos, pero el pecado es serio. Hablemos con la gente en serio acerca del pecado y la tentación. No lo minimicemos, ¿ok? No lo minimicemos, porque eso no nos va a ayudar en nada. Eso no nos va a ayudar en nada. Cuando compartamos el evangelio, nosotros tenemos que tener presente que las personas van a pasar por la vergüenza, van a pesar por la culpabilidad y van a tener miedo. Por eso es que la gente no viene a Cristo. ¿Qué fue lo que evitó que Adán y Eva no vinieran a Dios? La culpabilidad, el miedo y la vergüenza. ¿Qué es lo que hace que la gente no venga? Lo mismo. La misma cosa. Por eso cuando usted los confronta y les dice, se les hace difícil venir a los pies de Cristo. Pero no tenga miedo de hablarle a la gente y ser claro con el pecado, ¿ok? Y por último, hable de rebelión, porque la raíz está en nuestro corazón. Bueno, ya le dije eso, que estoy hablando yo. Hablando de separación, hable de separación. Déjele saber lo que sucede cuando uno peca, que es separado de Dios. Háblele también de nuestra debilidad, ¿verdad? No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Eso la gente lo tiene que saber. Pero a la misma vez también acuérdese de hablarle a la gente del gozo que hay en la persona llamada Jesucristo. Él dijo que aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, 25. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Constantemente déjele saber a la gente que podemos depender de Dios, que podemos buscar de Dios, que Dios ha venido a buscar. Mire, ¿sabe una cosa? A veces nosotros no nos damos cuenta. Dios no nos espera encontrarnos a medio camino. Usted sabe que a veces usted le pone compromiso a la gente. Si tú vas hasta ahí, yo voy hasta allí. A los hijos uno le dice, ah, si tú haces tal cosa, yo hago tal cosa. ¿Verdad? Dios no nos hace eso de decir, si tú caminas medio camino hasta acá, yo camino medio camino hasta allá. No, Dios bajó el camino completo hasta llegar a nosotros. Completo. Y allí fue donde dejó a su Hijo en una cruz para mostrarnos su gracia, para que nosotros podamos conocer, para que dejemos la rebeldía, para que nos volteemos hacia Él, para que ya no andemos separados de Él, sino que vengamos a Él y podamos disfrutar de la comunión con Él por la eternidad, para que no tengamos que experimentar la culpa, el miedo y la vergüenza, porque eso es del pecado. Y Dios nos quiere hacer libres de eso. Y así es lo que usted tiene que hacer para comunicarle el Evangelio a los demás. Estamos muertos y no hay nada que podamos hacer, porque un muerto nada puede hacer por sí mismo. Pero Dios es capaz de levantar a los muertos y podemos ser más que vencedores y vencer la muerte y el pecado. Esa es la belleza del Dios al que nosotros creemos. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Así que hoy tengamos eso presente. Y si tú todavía no te has dado la vuelta y le has entregado tu corazón a Él, Él llegó hasta aquí para encontrarse contigo. Él viene hasta el fin. Él hace lo que tenga que hacer para llegar hasta ti. Puedes dejar el pecado, puedes abandonar el pecado y tornarte a Él, retornar a Él, volverte a Él. Y Él es quien te puede dar la libertad. No importa que todos hemos sido pecadores, Dios nos hizo a su imagen y semejanza para atraernos hacia Él y darnos la vida eterna que solo Él puede ofrecer. El problema es que estamos muertos sin Él. La solución es que Dios de gracia, el Dios de gracia, ha enviado a su Hijo para darnos nueva vida a todos, a todo aquel que cree. Padre, gracias, porque tú has sido bueno. Y en esta hora, Señor, queremos sencillamente animar. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha conocido tu amor de esa manera, que no haya entregado su corazón a ti, si hay alguien en este lugar que todavía no ha conocido esa gracia que sobreabunda. La palabra dice que donde abundó el pecado, su gracia sobreabundó. Qué lindo, ¿verdad? Cristo murió en una cruz por ti. Lo hizo para salvarte, porque necesitas salvación, porque estás muerto y perdido sin Él. Y si tú le crees y le permites a Él, rindes tu voluntad al Señorío de Cristo y lo dejas que Él sea el Señor, Él te salva, Él te quita la culpabilidad. Ya no tienes que andar en vergüenza ni en temor, porque Dios estará contigo y te da la vida que nadie te puede dar. Estamos muertos sin Él, pero en Él tenemos vida eterna.
La Iglesia Bautista Oreb Una Iglesia Rumbo al Corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.